vamos al segmento cultural porque tenemos una entrevista que va a ser Dome a Fernando Cerón, el presidente de la Casa de las Culturas, y vamos a hablar sobre el primer año de gestión. ¿Qué es lo que nos tiene que decir Dome? Adelante.
Así es, Andrés, muchas gracias. Ya nos encontramos con Fernando Cerón y hablar un poco de este año ajetreado de gestión. Bueno, ya nos contará más Fernando. Buenos días. Cuéntanos de manera general, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido como cabeza de la Casa de las Culturas, Fernando?
Bueno, primero saludarte, Doménica, saludarles a los compañeros de EBN Periodismo y también siempre agradecidos, por lo menos bueno, este año de gestión frente a la Casa de la Cultura, agradecidos siempre por el seguimiento y el acompañamiento que han hecho a la Casa de la Cultura en su proceso electoral, en los momentos complicados que se han pasado este año, en las cosas que estamos haciendo. Así que siempre agradecidos por ese compromiso que tienen ustedes como medio alternativo con la cultura.
Muchas gracias, Fernando. Y bueno, en cuanto a los desafíos de manera general que nos puedes comentar sobre este primer año de gestión, bueno, nos puedes contar justamente sobre qué ha sido, qué ha significado para ti llegar a este puesto.
Bueno, la Casa de la Cultura es una institución altamente compleja, ¿no? Una institución compleja porque tiene unos procesos históricos que le han ido conformando y que le han dado ciertas peculiaridades en su estructura burocrática y en sus preceptos y la forma como comprende el trabajo de la cultura. El pensamiento de Benjamín Carrión ha sido una impronta importantísima para el trabajo de la Casa de la Cultura. Sin embargo, claro, uno de los elementos sobre los que nosotros hemos generado debate y hemos abierto preguntas es respecto a la pertinencia de pensamiento de Carrión hoy día, ¿no? 80 años después de que su propuesta haya sido construida y haya sido planteada. Y nos parece que hay cosas absolutamente valiosas en el ideario de Carrión y en la propuesta que construyó para la Casa de la Cultura, pero también hay cosas que deben ser actualizadas y creo que ese es un elemento clave. Otro elemento que es muy complejo y que ha sido complejo de lidiar en este año, debemos reconocerlo, tiene que ver con las lógicas burocráticas de la Casa de la Cultura, ¿no? Una institución que por sus estructuras, sus funcionarios, tiene ya una tradición importante y un peso importante, y frente a necesidad de empezar a movernos de otra forma, de empezar a generar y a gestionar de otras maneras, lamentablemente esos procesos burocráticos instaurados se vuelven altamente pesados y complejos, ¿no? Y claro, también tenemos algunos problemas que decantan también ya de orden de presupuestos, una institución con muy pocos recursos. La Casa de la Cultura este año tuvo cerca de 13.200.000 dólares para todo el país. Eso se divide para los núcleos, y claro, tienes núcleos provinciales con 200.000 dólares de presupuesto, a lo mucho. El que mejor, algunos llegan a 300.000, digamos, no es una condición. Guayas, que es el presupuesto más fuerte, son 600.000 dólares para toda la provincia del Guayas. Es decir, eso es complejo cuando tienes recursos tan pequeños y tan acotados para poder llevar adelante un trabajo que es de carácter nacional. Entonces, bueno, te encuentras con una gran cantidad de problemas respecto a la administración de la Casa de la Cultura y que, claro, es necesario ir moviendo, ir trabajando sobre eso, y además mucho de eso no es un trabajo altamente visible, sino que mejor son trabajos internos que hay que irlos haciendo.
Claro, y justamente en la primera entrevista que tuvimos cuando recién llegabas a la cabeza de la institución, nos comentaste que en los roles de pago de la CCE constaban personas que nadie conocía porque nunca se acercaban a la institución. O sea, al parecer les pagaban, pero nadie sabía quién era. ¿Qué pasó con este tema?
Bueno, ha habido varias cosas que hemos tenido que ir resolviendo internamente a la Casa de la Cultura, y como digo, son cosas que efectivamente no se visibilizan, ¿no? Varios de esos problemas, o bueno, digamos, la mayoría de esas líneas rojas que teníamos ya han sido resueltas. Se han resuelto temas de funcionarios, tenemos claridad de todos los que trabajan ahora en la casa. Se han resuelto los problemas de la gente que no asomaba. Teníamos muchos casos de gente que, por ejemplo, había sido contratada en pandemia y que estaban acogidos a teletrabajo y que los mecanismos de teletrabajo justificaran su no presencia en la institución durante el tiempo que estaban contratados, etcétera. Sí, cosas que ya se han ido resolviendo y se han puesto en marcha, ¿no? Es decir, había cosas muy, muy complejas sobre talento humano, procesos que no se hacían de manera adecuada, recursos que vos no comprendías por qué se manejaban de una forma y no dentro de la forma que se supone debería ser administrada por el Estado. Este concepto de autonomía de la Casa de la Cultura, que a nosotros nos parece importantísimo y que creo que el paro develó la importancia que tiene el concepto de autonomía de la Casa de la Cultura, pero también había sido utilizado como un mecanismo, como una herramienta para poder evitar que la Casa de la Cultura se adhiera dentro de procesos de control. Por ejemplo, bajo el nombre de la autonomía, hubo varias cosas que no se hicieron, varias cosas, o varias cosas que se hicieron pretendiendo que la autonomía blindaba que no se haga, ¿no? No puedo denunciar, fuera incorrecto de mi parte decir que hubo recursos perdidos o robados, pero lo que sí hubo fue una administración que no comprendía el manejo estatal. Y entonces hay varias cosas de la Casa de la Cultura que se hicieron sin ningún tipo de procedimiento o de lógica dentro del marco de la administración pública. Entonces, eso ha pesado muchísimo en la institución. Bueno, esas cosas las hemos ido solventando y resolviendo en estos meses. Yo diría que esos problemas, esas líneas rojas que teníamos ya han sido resueltas. No creo que nos queden mayores temas de ese carácter por resolver. Pero claro, hacerlo también implica un mucho tiempo, mucho trabajo técnico y demanda mucho, mucho sacrificio político, ¿no? Que también dentro de las mismas funcionarios de la Casa de la Cultura nos pueden terminar pasando factura y eso también lo sabemos en la medida en que es necesario ajustar varias cosas.
Claro, y bueno, conversando acerca de los procesos, por ejemplo, veía que están con una campaña de Volvamos a Casa, en la que bueno, varias personas que trabajan en la sede, me parece, no sé si es que es en otros núcleos también, comentan un poco sobre su acercamiento a la Casa de la Cultura, además, qué hacen ahí, y hablaban también sobre nuevos procesos para generar nuevos talentos que llegan a la casa, como gente que trabaje ahí. Entonces, volviendo al tema de los procesos, del tema administrativo y también siendo una institución estatal, de cierta manera, bueno, independiente, con soberanía, digámoslo así, pero sujeta todavía a estos procesos públicos, ¿cómo es el proceso para trabajar en la Casa de la Cultura o en la sede, por lo menos?
Como en cualquier otra institución pública. Eso es claro, y justo nosotros en las próximas semanas estamos sacando un concurso público para 12 puestos que entran a concurso público a través del mecanismo socioempleo, que es el mecanismo vigente. Es decir, la Casa de la Cultura es una institución pública y tiene que manejarse como tal. El problema es que no ha sido manejada como una institución pública, ¿no? El nombre de la autonomía justificaba excesos que no se debían haber tenido, ¿no? Como te digo, justo ahorita hay varios puestos, me parece que son como 12 que entran a concurso público y entran igual a través de los mecanismos de socioempleo. Eso es un poco la necesidad que se tiene y son los procesos que además se tienen que cumplir en un contexto en el que no hay. La autonomía no puede justificar que la Casa de la Cultura se maneje como se quiera, ¿no? Sino que hay marcos legales a los que hay que ajustar, porque además esos marcos legales te permiten evidentemente dar cuenta de la transparencia respecto a la gestión.
Claro que sí, justamente creo que eso es lo que debería ser. Y creo que eso, justamente el bagaje histórico que ha tenido la casa, afecta a que la reputación de hoy en día de la Casa de la Cultura sea la que puede tener y que en el paro se evidenció muchísimo. Por ejemplo, mucha gente ve a la Casa de la Cultura como un espacio que solo acoge a sus allegados. Aparte de este tema de quizás democratizar que otros talentos, que otras personas lleguen de manera más que, bueno, legal para comenzar y por otro lado, de una manera ética también. ¿Cómo también se logra que este espacio no sea así, que no sea solo para los amigos, digamos, de la Casa de la Cultura?
Bueno, nosotros empezamos justo esta campaña, Volvamos a Casa, una campaña que la habíamos diseñado tiempo antes de la requisición, y bueno, justo debía haber empezado antes de la requisición o durante la requisición, en realidad, los tiempos de esa campaña nos coincidió con este proceso, pero que además se convierte en un llamado, luego la requisición importante, a que la gente se sume a la casa, a que la gente la visita, que podamos tener actividades y procesos abiertos. Hemos tenido que resolver problemas que uno a veces parecería que son, que no deberían estar ahí. Por ejemplo, ¿por qué no puedes abrir una Casa de la Cultura completamente? Porque no tienes un sistema de guardianía que te permita hacerlo. Sí, eso es un problema central, por ejemplo. Y resolver el tema de guardianía es un tema complejo porque el sistema de guardianía es un sistema altamente costoso. Es decir, cada guardia te representa alrededor de 24 mil dólares al año. Entonces, necesitas resolver aquello, necesitas resolver, por ejemplo, un tema de luminarias de la Casa de la Cultura, es decir, no sé si se habrán percatado, pero la iluminación interna de la Casa de la Cultura no existía hasta hace pocos meses atrás, nos ha tocado volver a instalar luminarias y volver a rehacer parte del tejido eléctrico de la institución, que alumbra hacia la parte exterior. Hay un problema complejo de parqueaderos, es decir, hay cosas que son técnicas, pero que al final no te permiten dar el servicio que tienes que dar. Entonces, eso ha sido un dolor de cabeza bastante complejo, ir resolviendo esas cosas, y bueno, creo que los hemos resuelto. Ahorita tenemos un flujo de personas bastante alto, incluso acercándose a la Casa de la Cultura. Revisábamos un poco a través de algunas plataformas digitales la cantidad de IPs diferentes a través de los celulares que ingresan a la Casa de la Cultura, lo cual nos permite tener un dato bastante exacto de cuánta gente ingresa a la Casa de la Cultura permanentemente, ¿no? Porque no estás con una encuesta, no que tienes un, es decir, básicamente ya los sistemas digitales te dicen tantas personas entraron al día con sus celulares, tantos celulares entraron al día en la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo,
¿Y
ese
de
dato
cuánta gente se está hablando, Fernando?
nos revela que en este momento, por ejemplo, hemos tenido, desde que terminó la requisición hasta el día viernes de la semana anterior, habían ingresado a la Casa de la Cultura 43 mil personas, que es un número importante. Un dato que también es relevante es que durante los días de la requisición habían 9 mil personas dentro de la Casa de la Cultura, y eso aumentó, digamos, la cantidad de usuarios de presencia dentro de la Casa de la Cultura. Pero si quitamos el dato ya después de acabada la requisición, estamos hablando de 43 mil personas que han ingresado al predio de la Casa de la Cultura, que en un lapso de 2 meses es un número importantísimo de ingresos, ¿no? Que han ido a diferentes espacios y que, claro, eso también demuestra que hay una actividad que se está volviendo a generar, que además de ser un problema central, luego de la pandemia la Casa de la Cultura se había quedado de alguna manera desolada. La gente había perdido la confianza de entrar a la Casa de la Cultura. Si uno habla con muchos artistas, varios nos han dicho que había pasado años que no habían ingresado a la Casa de la Cultura. Y en este instante, si hay un retorno de la gente, es un retorno paulatino, además no es inmediato, porque tenemos que volver a tejer la confianza de la Casa de la Cultura con el sector cultural.
Y vamos al tema del paro. En el paro más reciente, la Casa de la Cultura fue allanada y requisada. ¿Cómo crees que debe ser estudiado o pasará a la historia este episodio de la historia del país y también de la casa?
Bueno, creo que dentro de la historia de la casa estamos ante uno de los momentos más complejos de la institución, indudablemente. La institución había vivido pocos momentos altamente complejos como esto, ¿no? Como tú mismo sabes, es decir, haber tenido una requisición es algo que no se ha dado. Además, porque hay una figura también que es interesante ponerla sobre la mesa. Ninguna institución pública había sido requisada en democracia. ¿Sí? Desde que se volvió a la democracia, nunca una institución pública había sido, es decir, una universidad, nunca se les nunca fue requisada. Han sido requisadas empresas privadas, pero nunca una institución pública, porque además la ley no te permite requisar una institución pública. Eso es además un tema importante. Por eso es que no supieron, la policía no supo cómo operar la requisición. Ahí hay algunos elementos jurídicos que quedan sobre la mesa, a tal punto que en un momento dado la policía nos llegó a responder que no existía tal requisición. Y entonces nosotros, cuando les consultamos con qué base jurídica entraron a la Casa de la Cultura y tomaron decisiones sobre el predio, no han tenido respuesta, lo cual decanta en un acto de abuso de poder, según establece la Ley de Seguridad del Estado. Y ahí hay varias acciones legales que tienen que estar de por medio, ¿no? Pero no hemos tenido una requisición. En algún momento se tumbó, se expulsó al presidente de la Casa de la Cultura, en ese instante a Benjamín Carrión. En algún momento hubo un allanamiento durante el gobierno de Febres Cordero. Un acto capaz similar fue en Guayaquil, luego de la matanza de los estudiantes. Al año siguiente se hace una obra de teatro en conmemoración de los estudiantes asesinados. Y el equipo de paracaídas del ejército ingresa al predio de la Casa de la Cultura del Guayas y toma presos a los actores de esa obra, ¿no? Y media obra de teatro, por cierto, ¿no? Que creo que capaz es algo de lo más cercano a lo que hemos vivido ahora. Eso se hizo durante un gobierno de Velasco Ibarra, ¿no? Pero de ahí, pues, complejo decantar un momento así. Y además, creo que el país le deja una muy mala imagen respecto a la autonomía de las instituciones que gozan de autonomía, como las universidades, como la Casa de la Cultura. Este tipo de actos, la misma superintendencia de bancos goza de autonomía, ¿no? Y hemos visto lo que ha sucedido en la superintendencia de bancos, es decir, ubicar a la policía para evitar que los funcionarios ingresen al edificio. Eso te habla muy mal de la democracia en el Ecuador, en un gobierno que además se pretendía como un gobierno que dijo que iba a ser del encuentro, que iba a terminar con los tintes totalitarios de algún gobierno anterior. Lo que nos hemos encontrado es con un permanente abuso de la autonomía de las instituciones, lo cual habla muy mal de la democracia en el Ecuador.
Así es, Fernando. Creo que justamente el paro dio para hablar muchísimo de cómo debería ser una autonomía de verdad o una autonomía, ya no sé si en este punto hablar de utópica. En ese tiempo creo que se lo fue a un extremo bastante grande, ¿no? Decir que si una institución recibe fondos del Estado debería estar complaciente al mismo, ¿no? Pero creo que dio mucho para reflexionar y esto lo podríamos ampliar bastante en otro momento. Pero pasando de tema, recientemente se reveló que el 48% de los trabajadores del arte y la cultura no tienen acceso al seguro social. Ante esto, la CCE dio a conocer su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Cultura, en la que contempla la creación del seguro social para los trabajadores de cultura. ¿Nos puedes explicar cómo se ejecutaría este seguro y en qué se diferencia de la actual modalidad que contempla para los afiliados del RUAC?
Bueno, nosotros en este instante estamos peleando dentro de la Asamblea el formato de la seguridad social para los artistas, ¿no? Es un tema, estamos nosotros bastante metidos en el tema de la reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Hicimos una presentación importante de los insumos que nosotros hemos construido. Ese proceso de reforma a la ley ha sido un tema que se ha ido trabajando permanentemente y hay muchos diálogos. Debo reconocer la buena voluntad que ha tenido la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura para poder avanzar en esa reforma, y hay varios puntos importantes. Pero hay un punto rojo dentro de la reforma a la ley, y creo que es un punto que tiene que ser asumido también por el sector con un nivel de vocería importante, que es: ¿qué va a pasar con el seguro social? Hay varios insumos importantes en la reforma a la ley que han sido aprobados y que van a, y que a mi entender, y por cómo se ve en el contexto político en la Asamblea, van a pasar. Pero la reforma al modelo de seguro social está bastante detenido, y creo que es uno de los artículos más complejos, ¿no? Porque se tiene la previsión de que no pase la reforma como nosotros estamos impulsando que pase, ¿no? Es más, yo creería que lo más probable es que se mantenga el texto vigente sobre seguro social. El actual seguro social para los artistas funciona bajo un mecanismo es de seguro voluntario, con una diferencia: tienes 3 meses de mora. Es decir, puedes caer hasta 3 meses sin pagar y no se te van a quitar las prestaciones de servicios del seguro social. Es la única diferencia que tiene el seguro vigente con el seguro voluntario, con el seguro para artistas. Nosotros estamos planteando en el texto, eso luego efectivamente hay que irlo trabajando. Pero en el texto de propuesta nuestra de reforma a la ley, planteamos que sea un seguro que sea el 30% del valor del seguro social, del valor del seguro social de los trabajadores autónomos, ¿no? Ese sería como un primer elemento: mantener el tema de la flexibilidad en pagos, y que este formato de seguro sí necesita, y eso es algo que tiene que regularse en reglamento, sí necesita un nivel de control importante respecto a quienes han ingresado al RUAC, ¿no? Es absolutamente necesario una depuración del RUAC. Eso ya lo está también propuesto en la reforma, que un sistema de seguro social para los artistas funcione. Es algo que es importante señalar, porque a veces esto no se entiende y parece que, y hay denuncias. Lo sucedió en la pandemia cuando hubo una propuesta de financiamiento para el sector cultural, ha sucedido en las últimas semanas con ataques a procesos de gestión cultural altamente valiosos en la ciudad de Quito, que se evidencia que se desconoce el mecanismo de trabajo de los artistas y la compleja situación que se tiene. El sector artístico a nivel mundial fue el sector que más perdió durante la pandemia, y es el sector que más le ha costado reactivarse. Algo que tiene que dejarse señalado es que hace unas semanas atrás se hizo noticia pública de que dos artistas internacionales cancelaban sus conciertos por el tema de inseguridad. Mentira, no se cancelaron por inseguridad. Se cancelaron porque no vendieron tickets. Y de la misma manera, en este mismo instante, hoy día, tuve un reporte de hace pocos minutos de la sede nacional, tenemos una cantidad impresionante de eventos que se están cancelando en este momento porque no se están vendiendo tickets. Es un sector que no logra reactivarse económicamente. Es el sector de la economía que tiene la mayor cantidad de informalidad. Estamos hablando que más del 58% de los trabajadores del arte trabajan en la informalidad. Es un sector cuyos ingresos, el 48% de los artistas, tienen ingresos inferiores al salario básico. Y más del 60% de los artistas del país viven en base a un segundo empleo que completa sus ingresos. Es un sector altamente vulnerable en términos económicos. Y si no se aplica un seguro social que pueda responder a las necesidades del sector, finalmente es un sector que no va a poder subsistir. La pandemia nos ha demostrado la complejidad que tiene y además, claro, el mecanismo de seguro social para los artistas no es un invento de Ecuador. Es un mecanismo que existe en casi todas las partes del mundo. Existe un mecanismo de seguro social para artistas en Estados Unidos, existe en Francia, existe en Italia, existe en Argentina, existe en Colombia, ¿sí? Y hemos un poco tomado esas experiencias para plantear un seguro social que tenga condiciones adecuadas para el sector, que nos parece que es una salida importante en un momento complejo como nos reveló la pandemia, que puede verse abocado al sector cultural.
Fernando, bastante preocupante lo que nos comentas. No sé si puedes ampliar un poco el tema de los eventos que fueron clausurados o de dónde te llega esta información de la verdadera razón de estos eventos internacionales, que yo creería que sí convocarían bastante presencia, pero al parecer no.
No, sí, no convocan. Yo he dialogado en las últimas semanas con muchos de los productores más importantes del país. Y claro, es decir, digamos que la justificación es una justificación de seguridad por un tema técnico, digamos, por un tema de aprovechar las garan ciertas garantías que tiene en base a poder decir que es un tema de seguridad. Pero el problema central es un problema de ventas de entradas. Es decir, no son el único evento, no son los únicos que se han cancelado, se están cancelando muchos eventos más. Como les contaba hace unos minutos atrás, tuve un reporte de varios eventos más que se están cancelando en este momento en el Ágora y en el Teatro Nacional, eventos importantes que deberían convocar a una gran cantidad de gente y que no están convocando. Hubo como un boom. Se acabó la pandemia, la gente quiso salir, llegaron eventos y se vendió todo. Pero en este instante la economía del país, y es un poco un diálogo que hemos tenido con los productores, y es la conclusión a la que llegan los mismos productores. Recuerden que realmente en el país no existen, es decir, productores serios de grandes eventos no son más de 10. Sí, no son más de 10 empresas que hacen producción a gran escala. Y claro, las 10, efectivamente, la Casa de la Cultura tiene una relación directa y trabajamos permanentemente porque nuestros espacios son de los espacios que más se cotizan. Y además hay muchas otras cosas que trabajamos de manera cercana con los productores. Entonces, en los diálogos directos con los productores, ellos nos han comentado y nos han contado de manera directa qué es lo que realmente está pasando. Y lo que está pasando es que no se están vendiendo entradas, ¿sí? Nosotros, muchos de los eventos que se hacen en la Casa de la Cultura se hacen a través de tiqueteras virtuales, de las cuales nosotros tenemos los reportes permanentes por el modelo de gestión que tienen los espacios de la Casa de la Cultura. Y efectivamente, tienes eventos que se hacen en el Ágora y que a 2 días, 3 días previo al evento, se han vendido 80 entradas en un escenario para 4.000 personas.
Fernando, aquí nos dejas con la primicia, realmente un diagnóstico del sector cultural bastante complejo y bueno, para ir terminando, quería realizarte unas últimas preguntas acerca de por qué salieron algunos colectivos como la Metro Danza de la Casa de la Cultura y finalmente, ¿qué se viene? ¿Qué nuevos proyectos está preparando la institución?
A ver, la Metrodanza no ha salido, todavía funciona la Metrodanza en la Casa de la Cultura, ¿no? Nosotros, no sé, hicimos un finiquito de un convenio con el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Una de las patas del Ballet Ecuatoriano de Cámara es la Metrodanza, ¿no? Pero la escuela Metrodanza físicamente sigue funcionando en la Casa de la Cultura. Yo creo que, bueno, el contrato con Metrodanza sí está por finiquitar, estamos trabajando en el cierre de ese espacio. Pero teníamos un convenio de cooperación en el cual la Casa de la Cultura le trasladaba un valor al Ballet Ecuatoriano de Cámara, un recurso que además llegó a ser un recurso importante, más de 1,5 millones de dólares por año, en un presupuesto de 1 millón, de 15 millones de dólares por medio de la Casa de la Cultura. Estás hablando que el 10% del presupuesto se iba al Ballet Ecuatoriano de Cámara, ¿no? Pero era un recurso que le pertenecía al Ballet Ecuatoriano de Cámara. La Casa de la Cultura solo trasladaba, lo que hacía es inflar nuestras cuentas. Nosotros, por varios factores técnicos, decidimos el año anterior terminar el convenio de cooperación con el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Entiendo que el Ballet Ecuatoriano de Cámara está tratando de que sea una universidad pública la que transfiera ahora los recursos. Es un trámite que le corresponde al Ballet Ecuatoriano de Cámara y a la institución que lo vaya a coger ahora. Nosotros técnicamente no podíamos acogerlo. Los informes de Contraloría que teníamos evidenciaban que no se podía seguir manejando eso con temas económicos bastante complejos y bastante mal llevados, ¿no? Entonces sería insostenible esa relación. ¿Qué se viene para la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros ahorita estamos incidiendo en varios proyectos que estamos empujando. Hemos generado como cinco líneas gruesas de trabajo. Hay varios proyectos importantes que los estamos tejiendo en este instante, pero el proyecto para nosotros de arrancada y más importante es el proyecto de servicios públicos para la cultura, como lo denominamos, que es el proyecto de fortalecimiento de la institución. Para ese proyecto este año hemos podido invertir 1.200.000 dólares, que básicamente se traslada en mejoras de las infraestructuras de la Casa de la Cultura. Por citar algunas cosas que hemos logrado resolver este año a través de este proyecto, la Casa de Olmedo, que es una casa patrimonial que le pertenecía a Olmedo, que se encuentra en la ciudad de Babahoyo, estaba a punto de caerse, una casa patrimonial bellísima. Hemos resuelto el problema, la Casa de la Cultura se encuentra ya, la Casa de Olmedo se encuentra ya a salvo. Estamos mejorando las infraestructuras de varias extensiones de la Casa de la Cultura, la extensión de Sixing en Azuay, estamos mejorando la extensión del espacio de la Troncal en el Cañar, la de Chone, estamos mejorando la de Rocafuerte, estamos mejorando estamos mejorando las extensiones de varios núcleos. Hay una intervención fuerte en la Casa de la Cultura del Guayas, que era un problema gravísimo. La Casa de la Cultura de Guayas estaba a punto de cerrar porque no tenía permisos de funcionamiento. Hemos invertido en eso, además que hemos recuperado el Teatro Martínez Queirolo, que es el teatro insignia de la Casa de la Cultura del Guayas. Ahorita ya está recuperado y está en funcionamiento. Estamos invirtiendo en la remodelación del Teatro Prometeo aquí en la ciudad de Quito. Hemos hecho una compra de equipos informáticos, porque la Casa de Cultura tiene computadoras de hace 10 años de atrás, y era imposible seguir manejando para los núcleos. No para la sede nacional, todavía tenemos problemas de equipamiento informático en la sede complejos porque no hemos comprado para la sede, compramos para los núcleos, equipos de sonido, de audio para mejorar la infraestructura. Estamos construyendo en Morona, Santiago, un estudio de grabación de música bastante bien equipado. Estamos haciendo una inversión nacional importante con muy pocos recursos, que es 1.200.000 dólares, ¿no? Pero que está anclado nosotros el proyecto central ahorita, que es recuperar y salvar lo que tenemos, porque la situación de la Casa de Cultura es una situación crítica, ¿no? Y esta inversión se está haciendo en todo el país. Por otra parte, estamos en la construcción de un proyecto importante que se llama la Casa de los Saberes, que es un proyecto que se va a anclar en territorio con pueblos y nacionalidades para recuperar las prácticas y saberes de aquello que podríamos entender como arte. En los pueblos originarios no existe ese concepto de los pueblos y nacionalidades. Es un proyecto bastante importante que está caminando. Estamos construyendo en este instante la red de museos y la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura. Estamos poniéndole mucha fuerza a lo que es el tema de fomento a la lectura, en particular con niños, en especial en un momento en el que el Plan Nacional del Libro y la Lectura ha cerrado ya. Nosotros estamos ahorita con un proyecto de bibliotecas vivas y que se está instalando. Vamos a instalar espacios de lectura infantil en todo el país. En este momento estamos ya arrancando con los primeros en tres provincias. En este momento que estamos ya trabajando en este momento la implementación de estos espacios. Es decir, ahí hay varias líneas de trabajo, ¿no? Que se tienen, tendremos un montón de cosas que contar. Es pues lo que ahorita se me viene a la mente y que para mí son como varias de las cosas más relevantes que estamos trabajando en este momento en la Casa de la Cultura.
Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros en este espacio, por comentarnos todo lo que nos has dicho. Desde aquí deseamos que la casa siga realizando sus mejores esfuerzos y sus mejores gestiones en favor de todos y todas los que hacemos gestión cultural en el país. Muchísimas gracias, Fernando, y no sé si quieres despedirte a toda la audiencia que te está viendo.
Un abrazo a ustedes, a Ben, como les decía, siempre agradecido por su compromiso, su trabajo por la cultura, por tu trabajo de manera particular, Doménica, que además tienes un interés particular por la Casa de la Cultura. Siempre las puertas abiertas para poder trabajar y un gusto haber estado aquí en Venerables.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Un abrazo.
Ahí
Ahí
estamos con
estamos.
Fernando Cerón, presidente de la Casa de la